RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias del norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y el senador Iván Clavijo ya se pronunció en cuanto al fallo que se ha conocido al considerarse que no pierde su investidura expresa, que tiene su conciencia tranquila, que con las pruebas logra demostrar su inocencia y que piensa de nuevo lanzarse al Senado de la República. También habló de otros temas importantes que tiene que ver con la reforma a la salud. Y a propósito de este tema que es estudiado en el Congreso, los representantes de ANTOT, el sindicato del norte de Santander, ya tienen previsto para mañana a partir de las 8 de la mañana un plantón, una protesta pacífica en donde estarían participando más de 200 personas. Hablamos de médicos, enfermeras, quienes consideran que la reforma a la salud afecta laboralmente la situación que vienen enfrentando ellos y también a los mismos usuarios de las distintas EPS, y se podría incrementar el calvario de muchos de los usuarios. Hay que resaltar igualmente que hoy se firmó un convenio entre el gobierno departamental y Finorte y Fofonorte que consiste en la entrega de 440 toneladas de abono orgánico que busca beneficiar a los campesinos de los distintos municipios quienes han sido afectados por los cambios climatológicos. Estos y otros temas los estaremos desarrollando en nuestra agenda informativa. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. El senador Iván Clavijo dijo que logró demostrar con sus respectivas pruebas que no había cometido ninguna irregularidad que lo llevara a perder su investidura.
En medio de críticas al papel de la policía frente a la recuperación del espacio público, se desarrolla el Consejo de Seguridad en la Alcaldía de Cúcuta.
El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, dijo que esperan que el próximo 1 de noviembre se restablezcan los diálogos entre el gobierno nacional y las comunidades campesinas del Catatumbo.
2.000 millones de pesos serán invertidos para unidades básicas, lo cual permitirá la apertura del materno infantil en la Ciudadela de la Libertad.
Hoy se firmó un convenio entre el gobierno departamental y Finorte y Fofonorte que consiste en la entrega de 440 toneladas de abono orgánico a los campesinos de 17 municipios del Norte de Santander.
Grupo Juvenil de Cúcuta reúne firmas para impulsar referendo contra el aborto.
Aproximadamente 700 comerciantes del centro de Cúcuta participaron en el jubileo realizado esta mañana en la catedral con la presencia del obispo de la diócesis, Monseñor Julio César Pidal.
Estudiantes y docentes esperan que no se presenten problemas para la contratación de intérpretes de colegios oficiales en Cúcuta.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. El senador Iván Clavijo del Partido Conservador dijo que logró demostrar con sus respectivas pruebas que no había cometido ninguna irregularidad que lo llevara a perder su investidura. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander no encontró pruebas contundentes para avalar la solicitud de pérdida de investidura contra el senador por una supuesta inhabilidad al momento de su elección como diputado en el año 2007. El demandante en el caso bajo estudio no corrió con la carga la prueba del hecho del parentesco que respaldaba la causal de inhabilidad en la demanda. En tales circunstancias, no encontrándose válidamente aprobado el parentesco, el cargo de inhabilidad propuesto por el demandante no prosperará por falta de prueba. Recordemos que, según reza el fallo conocido, los magistrados no pudieron probar el vínculo de parentesco entre el congresista y su sobrina Dora Celina Adá Clavijo, asesora de la Oficina de Control Interno del Hospital de Ramumeos, cuya relación era la que argumentaban el demandante le había generado la imposibilidad para aspirar a la Asamblea. Pero escuchemos qué dijo el senador Iván Clavijo.
La verdad, estoy muy contento con la decisión que el Tribunal Contencioso Administrativo tomó, y he siempre sido respetuoso en las decisiones judiciales por parte de las instancias judiciales. Eso viene a aclarar de que Iván Clavijo no tiene ningún impedimento, ninguna inhabilidad para aspirar y repetir nuevamente al Senado de la República, y de verdad no tengo sino manifestaciones de agradecimiento por la celeridad que ha habido de muchos ciudadanos del norte de Santander.
Doctor Clavijo, ¿eso considera usted que es una jugada política cuando está en pleno año preelectoral?
Eso acontece en el norte de Santander. De verdad, muchas veces hay personas que no quieren impiden que otras personas lleguen a o continúen su trabajo político en el departamento. Yo he sido muy juicioso con el trabajo del Departamento Norte de Santander y pienso que esa labor hace que no vaya a renunciar a esa aspiración de volver y seguir trabajando en los Santanderes con jugar políticas en el departamento. Y esperamos seguir adelante para que no acontezca en sus hechos.
¿Siguen siendo sus mismas aspiraciones llegar al Senado?
Sí, yo continúo trabajando. Yo pienso que la labor se ha iniciado. Pienso de que hemos logrado por parte del Gobierno Nacional en el tema vial ya exista un esquema de lo que va a ser el departamento en 4 o 5 años y que hay que seguir laborando para que eso se concrete en los 4 años con el próximo presidente de Colombia, para que el departamento definitivamente tenga una seguridad económica. Hay que reconocer, pronunciar, que el departamento está todavía asfixiado en el tema vial, y ese es el trabajo más juicioso que hay que hacer para que el departamento pueda despegar económicamente y socialmente.
Es el senador Iván Clavijo quien manifiesta que la demanda contra él había sido sobrada a finales del mes de septiembre pasado por Ricardo Salamanca, tras argumentar que el dirigente había incurrido en una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 37 minutos, y en menos de 8 días el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, realiza fuertes críticas a la policía metropolitana. En esta oportunidad se refiere al tema del espacio público, el cual se discute en esos momentos en un consejo de seguridad que se realiza donde participan autoridades civiles y militares. ¿Qué dijo en esos momentos el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, contra la policía metropolitana, Ricardo?
Las nuevas críticas las realizó momentos antes del consejo de seguridad, en el cual manifestaba que la policía presta su servicio en el centro de la ciudad, pero que es permisiva con los vendedores informales. Abro comillas, el policía no solo es de tránsito o de espacio público o de vigilancia, el policía debe ser integral. Es el llamado que le hizo el mandatario de Cúcuta a las autoridades.
El cerco que ha colocado las autoridades es muy fuerte. Para nosotros es indiferente si se le entrega o lo detiene el ejército o la policía, pero creo que estamos dando los resultados efectivos. El Consejo de Seguridad también tiene otros elementos como el Día de los Niños, y sobre todo también quiero tratar con ellos lo del policía integral. Nosotros necesitamos un policía integral. Yo debo recordarle a ustedes que policías de tránsito han ayudado a detener bandas criminales, personas de bandas criminales. Policías de tránsito han ayudado a detener droga. Policía de tránsito ha ayudado a detener contrabando. Y yo no veo realmente que los otros policías, que son los mismos policías, ayuden, por ejemplo, en el espacio público. ¿Cómo es posible que un policía ve pasar carretas haciendo ruido, invadiendo las vías y no ayudan? ¿Cómo es posible? Algunos, ¿no? Los que están en el centro, hablo. Yo siempre hablo muy bien de mi policía, pero a mí me tiene muy preocupado una buena cantidad de los policías que están en el centro, que ven carros mal parqueados, que Dios no quiera puede ser un carro con una bomba, Dios no quiera. Y no les dicen nada. O sea, tienen que decirle, mire señor, usted está mal parqueado, usted no puede estar ahí, y si no se quita, llamar a los policías de tránsito, y así sucesivamente en el tema de espacio público.
El mandatario manifestó que se definirá con las autoridades un trabajo conjunto para el espacio público con un grupo que integrará la Secretaría de Gobierno con el objetivo de retirar los vendedores informales.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 41 minutos. El gobernador del Norte de Santander, Edgar Díaz, dijo que esperan que el próximo 1 de noviembre se restablezcan los diálogos entre el gobierno nacional y las comunidades campesinas del Catatumbo. Y manifiesta pues que infortunadamente es preocupante los últimos hechos que se han presentado, que han dilatado la solución a las distintas problemáticas que enfrentan los distintos municipios de la zona del Catatumbo, donde los campesinos reclaman una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional.
Hicimos una propuesta para tratar de mejorar la metodología de estudio de cada uno de los puntos. Fue presentada a los campesinos y fue presentada también al gobierno. Esperamos que este viernes 1 de noviembre tenemos la posibilidad de llegar, de volvernos a reunir y que ellos analicen la propuesta si es viable o no es viable. Lo que sí tenemos nosotros claro y lo hemos dicho a la luz pública es que ha sido muy largo, muy tedioso, una labor a veces dilatadora por parte del gobierno en asumir esos 13 puntos que fueron presentados por los campesinos de Catatumbo. Algunos habrá que decirles que sí, pero algunos habrá que decirles que no, y entonces el gobierno tiene que tener la responsabilidad también de decir, en esto podemos colaborar, en esto no nos comprometemos, pero que se agilice el trámite porque ya tenemos más de 2 meses y medio sentados en la mesa y no hemos abordado sin un solo punto. El gobierno es gobierno, el gobierno es gobierno, la salida de un funcionario no puede tratar de perjudicar el normal desarrollo de las conversaciones. Yo creo que se va una persona del gobierno, tendrá que llegar otra, y ya las actas, para eso están las actas planteadas, lo que se ha aprobado y lo que se estaba estudiando en esas negociaciones.
Es el gobernador del Norte de Santander, Edgar Díaz. La próxima reunión es el 1 de noviembre, es decir, el próximo viernes, y se llevará a cabo en Bogotá con la presencia de los garantes, entre ellos el expresidente de la República, Ernesto Samper, asimismo el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y se cuenta con el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 43 minutos. 3 obras importantes para la atención de los usuarios de las unidades básicas se adelantan por parte del Instituto Municipal de Salud. ¿Qué dice el doctor Hernando Mora, director de la entidad, frente a las obras que se tienen previsto a desarrollar, Ricardo?
En una revisión que se está realizando a las obras de ampliación, primero de la unidad básica de atención de Puente Barco, donde se construye una sala para pacientes con enfermedades respiratorias graves y se amplía a 24 el número de camillas, se anunció la apertura en aproximadamente un mes del Materno Infantil de la Libertad, una obra que ha generado mucha polémica debido a los costos y también a la necesidad y el llamado que ha hecho la misma comunidad de urgencia para habilitar esta importante institución. También, al igual, después de 12 años, pondrán en servicio el puesto de salud del barrio Los Olivos, en aproximadamente un mes. Así lo ratificó Hernando Mora, gerente del Instituto Municipal de Salud.
¿Qué viene? Ahora viene, tenemos con el alcalde y también gracias al Instituto Departamental de Salud, tenemos un proyecto por 2.000 millones de pesos para dotación de las unidades básicas. El ministro de Salud estuvo aquí en Cúcuta, estuvo en el Policlínico, y lo más seguro es que ese proyecto, en su gran mayoría de la inversión, viene este año para Cúcuta. Esperamos pues darles prontamente esa buena noticia. Igualmente el tema de comuneros falta esta semana, la semana entrante, colgamos los pliegos para la inversión por 580 millones para comuneros. Igualmente, pues la otra gran noticia es la Unidad Básica de Libertad, que ya tenemos los recursos para comenzar ya la dotación del segundo y tercer piso de la Unidad Materno Infantil, Unidad Básica de Libertad. Y como lo decía el alcalde, la gran noticia para corregimientos, Agua Clara, por fin los corregimientos van a tener urgencias, así como Los Olivos, que ya Los Olivos ya hicimos, estamos en punto final de mantenimiento, ya compramos la unidad odontológica, igualmente ya compramos todos los equipos. Yo calculo que es lo que se demore el ingeniero en entregar la obra. Yo quiero destacar que este ingeniero lo puso la misma comunidad de Los Olivos, o sea que en ese momento ya es un hecho que la comunidad está trabajando de la mano con Insalud.
Era Hernando Mora quien manifestó que estas obras tendrán una financiación de aproximadamente 2.000 millones de pesos.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 47 minutos. Y hoy se firmó un convenio entre el gobierno departamental y Finorte y Fofonorte que consiste en la entrega de 440 toneladas de abono orgánico a los campesinos de 17 municipios del norte de Santander. Así lo confirma el doctor César Rojas, director de Finorte.
Lo que se ha hecho en Finorte es de que de los excedentes que tiene financieros lo reinvertamos en los municipios. Por eso escogimos 18 municipios del norte de Santander para ayudarles en una alianza con la empresa de Fofonorte para hacer la entrega de 440 toneladas de abonos orgánicos para unos sectores campesinos de nuestro departamento. Es así como los directores de las UMATAS y de asistencia técnica vienen elaborando el plan para poderles ayudar a estos agricultores de nuestros municipios, que son aproximadamente 700 agricultores, donde le van a llegar estos abonos orgánicos sin ningún costo, con recursos directamente de la gobernación de Finorte, y de esta manera fortalecer la parte agrícola, ya que este sector ha venido siendo golpeado por los diferentes fenómenos, como el fenómeno del clima, del TLC, y de esta manera queremos fortalecer y que estos abonos lleguen a ningún costo, pero que de verdad sirvan para lo que se piensa fortalecer, que la productividad de algunos cultivos, como tiene que ver en Chitagá con la papa, con el durazno, en Cúcuta, en el municipio de Cúcuta, se han escogido 45 familias que tienen un proyecto productivo de 3 hectáreas y media de cítricos, y hacia allí van enfocados casi 800 bultos que van a beneficiar a estas personas que están haciendo un cultivo importante que es el de los cítricos en la ciudad de Cúcuta.
Es el doctor César Rojas, director de Finorte, quien ha señalado que con la firma de este convenio esta misma semana se ha iniciado la entrega de los abonos fertilizantes a los campesinos de los distintos municipios.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 49 minutos. Un grupo de ciudadanos cucuteños se han unido a una campaña a nivel nacional que recolecta firmas para que se realice un referendo contra el aborto. ¿Con qué apoyo cuentan estas personas y qué información dan los líderes de este grupo, Ricardo?
Olga Lucía, este es un grupo juvenil que se ha unido a una campaña nacional para recolectar las firmas y esperan aproximadamente recoger 1 millón en el área metropolitana de Cúcuta y en los municipios del departamento, con el objetivo de promover esta iniciativa que busca evitar en todas sus formas el aborto. Esto es lo que dicen sus representantes en RCN La Radio.
De toda persona que ama la vida, pues amamos la vida, la respetamos, por eso pedimos el apoyo de todas las personas que nos colaboren con una firma. Una firma puede salvar muchas vidas, muchas almas, abortos cada segundo, cada instante, entonces no más muerte, como decía el Papa Juan Pablo II, no a la cultura de la muerte, sí a la cultura de la vida, a seguir apoyando esto para que nos colaboren. En la ciudad de Cúcuta aproximadamente queremos recoger, con la ayuda de muchas personas, 1 millón de firmas. Sabemos que pues la población no va para eso, pero nos iremos extendiendo por Pamplona, por Chinácota y por todos los alrededores.
¿Quiénes financian esta campaña, este referendo por el derecho a la vida?
Bueno, esto no es de dinero, ni mover dinero, sino simplemente nos colaboran donándonos hojas para firmar, y así sucesivamente.
Esta campaña se extenderá por los diferentes barrios de la ciudad de Cúcuta hasta la próxima semana y busca recoger firmas para impulsar este referendo.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 50 minutos. Aproximadamente 700 comerciantes del centro de Cúcuta participaron en el jubileo realizado esta mañana en la catedral con la presencia del obispo de la diócesis de Cúcuta, Monseñor Julio César Vidal. El padre José David Cañas, delegado de la diócesis para los comerciantes, así lo confirma RCN.
Le agradecemos a Dios y a todos los que ejercen actividad comercial por su respuesta a esta invitación del jubileo de los comerciantes en el año de la fe. Agradecemos a todas las personas que participaron en la catedral a las 7 de la mañana el día de hoy, que junto con nuestro obispo oramos por la situación del comercio. Somos conscientes de nuestra Iglesia Católica que el comerciante tiene la esperanza en Dios y la confianza que en este mes de noviembre y de diciembre es un mes para que rote los productos que ellos van a ofrecer. Le seguimos pidiendo a Dios que los bendiga y que los acompañe y que la fuerza del Espíritu camine en el corazón del comerciante para seguir haciendo el bien y a través de ese trabajo alcanzar la vida eterna y llevar el alimento a las casas.
Precisamente, padre, esta era una de las peticiones de los comerciantes hoy en la Eucaristía, que el panorama económico mejore para ellos.
Desde el corazón del comerciante, pues tiene un deseo de que sus productos puedan rotar para poder generar trabajo, para poder cumplir con los compromisos que tienen de sus empresas, de sus locales, y sobre todo para realizar esas obras de misericordia que tantos comerciantes realizan en la ciudad y que en estos momentos de crisis y de situación pues ha habido como dificultades, pero ellos tienen su esperanza puesta y la Iglesia los sigue acompañando y seguimos haciendo todas las actividades que realizamos desde la Pastoral del Comercio en la diócesis de Cúcuta.
Es el delegado de la diócesis de Cúcuta para los comerciantes, el padre José David Cañas.
Estamos en RCN Noticias.
12 del día, 52 minutos, y se busca que en las escuelas, en los colegios, se tenga intérprete para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva. Muchos de los niños, pues infortunadamente, no acuden a un establecimiento educativo normal por estas dificultades, por esta discapacidad. ¿Existe esta posibilidad, Ricardo, o ya empiezan a enfrentarse tropiezos ante esta propuesta?
Olga Lucía, cerca de 2.000 estudiantes con dificultades auditivas esperan que el próximo año no se queden en la totalidad del periodo académico sin intérprete. ¿Esto qué es lo que los afecta? Que ellos necesitan de estas personas para poder avanzar en su proceso educativo y que sin ellas se presentan los inconvenientes cada principio de año, duran 4 o 5 meses y esto les dificulta el acceso a la educación. Esto es lo que dicen los voceros de los profesores que prestan el servicio de intérpretes en RCN La Radio.
De lengua de señas a nivel departamental y nacional, municipal. Estoy laborando en estos momentos en el Instituto Técnico Guaymaral y en la entidad muy importante en estos momentos, que es en la parte laboral, que es el SENA. En estos momentos hay mucha accesibilidad, sobre todo para lo que es la parte de educación, como le comentaba anteriormente. El SENA ha abierto todas sus puertas y ellos han tenido pues la oportunidad de poderse capacitar. Al mismo tiempo, pues tienen la oportunidad de formarse, de educarse en los diferentes institutos, pero pues también hay una problemática, ¿no? Pues cuando empiezan a estudiar en su jornada, en su calendario, los muchachos pues no tienen el contrato para los intérpretes a tiempo y en el transcurso de los primeros meses pues se ven complicadas las materias, pierden mucho y se quedan rezagados con respecto a los demás compañeros.
¿De quién depende esa contratación y cuántos intérpretes deben ser contratados?
La contratación depende más que nada del municipio y de la Secretaría de Educación, porque pues siempre ha habido un retardo, no sabemos por qué. Sabemos que existe un presupuesto, pero hay unas complicaciones que la verdad no sabemos por qué es. De pronto, no sé si falta interés de las entidades o pues, de las personas que están a cargo de esta secretaría, ¿no?
¿Cuántos intérpretes hace falta?
En estos momentos creo que faltan aproximadamente como 10 intérpretes.
Aproximadamente en el área metropolitana de Cúcuta, 4.000 estudiantes presentan dificultades auditivas, lo que genera la necesidad de intérpretes en los colegios oficiales de la ciudad.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día, 56 minutos, y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial para toda la audiencia de RCN Noticias. La División Mayor del Fútbol Colombiano a esta hora aún no ha dado a conocer la programación de la penúltima fecha de la Liga Postobón del fútbol de nuestro país. Todo parece indicar que debido al compromiso que hay entre varios equipos por clasificarse a la serie de los cuadrangulares semifinales e igualmente varios comprometidos en el tema del descenso, especialmente Cúcuta Deportivo, que enfrentará al cuadro Independiente Santa Fe y el conjunto Deportes Quindío, que debe visitar al Caldas en Manizales. El Caldas está comprometido porque tiene opción de ingresar a los cuadrangulares y el Quindío también está comprometido porque está peleando el último lugar con el cuadro Cúcuta Deportivo. El equipo rojinegro regresó después de su empate en condición de visitante ante el Atlético Huila. Coincidencialmente, en los dos partidos en los cuales aparecieron los dirigentes y pagaron una parte de las deudas laborales con los jugadores, se han ganado 4 de 6 puntos. Recordemos que se derrotó a Alianza Petrolera 2-0 y ahora se empata a 2 goles con el equipo Atlético Huila en la ciudad de Neiva. Para el partido contra Independiente Santa Fe, el técnico Julio César González no podrá utilizar al zaguero central John Lozano. Se espera que esté recuperado Darío Bustos para poder colocar en la posición de defensa central a Edwin del Castillo. Igualmente señalemos que el club Halcones de Cúcuta ha emitido un comunicado en el cual señalan que no encuentran argumentos valederos por parte de la Federación Colombiana de este deporte en la sanción de quitarle los puntos que se ganaron en la cancha de la Toto Hernández frente al quinteto de Búcaros. El conjunto norte santandereano ya envió su apelación sobre el fallo respectivo. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 58 minutos, y la semana anterior se conoció una noticia que impactó a más de una persona. una persona, un paciente logra sobrevivir después de haber sufrido un incidente. Contrario a lo que puedan pensar sus colegas y basado en su experiencia, el médico Miguel Antonio Ramírez Gómez llega a creer que en el caso del señor Lázaro se trató de un verdadero milagro cuando ya la vida del paciente se había ido de sus manos. Desconozco el tema del túnel de la luz o del abismo negro que menciona el paciente. No tengo explicaciones sobre ello. Solo sé que a las 11:25 de la mañana continuaba en paro y no presentaba signos cardíacos, por lo cual se pensó en dejar las maniobras de resucitación, es decir, un masaje directo al corazón con tórax abierto, y considerar al paciente muerto y enviar a medicina legal, señaló el doctor Ramírez Gómez.
La Policía de Norte de Santander incautó 20 armas de fuego, una granada de fragmentación y una granada de 40 milímetros. En el corregimiento de La Laguna, una campesina guardaba una granada de fragmentación y la otra de 40 milímetros al interior de su vivienda. Según las autoridades, en el presente año 350 armas de fuego han sido decomisadas en el mercado de Norte de Santander.
12 del día, 59 minutos, y el director nacional de la policía se refirió a lo sucedido el pasado fin de semana con el teniente de la policía Renzo Yassi Gutiérrez, quien fue su comandante de la SIJÍN en Cúcuta y fue capturado en Bogotá por el presunto delito de extorsión a un extraditable. Según informantes de las autoridades, dijeron que al parecer un presunto narcotraficante se dirigía hacia la Ciudad de la Libertad en esa ciudad cuando varios uniformados lo interceptaron, manifestando que existía una orden de captura en su contra por homicidio y que estaba todo listo para ser trasladado hacia Estados Unidos. Según los testigos, los uniformados expresaron que para evitar la extradición tenía que pagar una gran suma de dinero. De inmediato, el hombre capturado pagó lo exigido y entregó su propia camioneta.
Un grupo especial creado por la Secretaría de Gobierno estará encargado el próximo año de controlar el espacio público y la movilidad, con el apoyo de la Policía Nacional. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, David Castillo, quien aseguró que cuando se dañe un semáforo, estas personas deberán actuar inmediatamente, controlando la movilidad en caso que no exista presencia de la policía.
Escuchan RCN Noticias.